Ponte al día.
Según la UNESCO, la mejor manera de formar a los niños y a los adolescentes en el nuevo modo de comunicación es enseñarles a manejar su lenguaje, a leerlo y escribirlo. Según este organismo, cabe, por tanto, educar a los jóvenes en el buen uso de la comunicación y de los medios de comunicación de masas. Hoy, en Ponte al Día, hablamos de educación en la comunicación para la ciudadanía crítica. Para reflexionar sobre este tema está con nosotros el profesor Roberto Aparici, director del curso del programa de formación del profesorado Lectura de la Imagen y su aplicación tecnológica y didáctica en el aula. Viene acompañado de otros dos expertos en comunicación y educación.
Los medios de comunicación no reflejan ni reproducen la realidad. Lo que está haciendo este programa de radio, como otros programas de radio, la televisión, la prensa, internet, está haciendo una representación de la realidad, está haciendo una construcción de la realidad. Esta construcción de la realidad para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas se convierte en la realidad misma, a tal punto que lo que oyen, ven, leen, es la realidad vivida, esa realidad construida mediáticamente. En este programa tenemos invitados a los profesores Alfonso Gutiérrez, que es catedrático en la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia, autor del libro Alfabetización Digital, y Tony Cuadrado, que es profesor del Máster de Tecnologías Integradas y Sociedad del Conocimiento en la UNED. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Este programa nos une de alguna manera para hablar sobre los medios de comunicación, sobre la comunicación y la ciudadanía crítica. Alfonso, ¿por qué educar en la comunicación para la ciudadanía crítica?
Hombre, yo creo que esa pregunta tiene en principio dos respuestas. Una, ¿por qué educar para la comunicación? Y es porque vivimos en un entorno lleno de mensajes que, como tú bien dices, en muchos casos intentan parecerse a la propia realidad cuando sabemos que son construcciones. Y otra posible respuesta, que ahora uniremos las dos, es que es necesario educar para una ciudadanía crítica, ¿no? Una ciudadanía donde al individuo se le permita participar en la sociedad en la que vive, en una sociedad que sea cada vez, precisamente por esa participación, más democrática. Y un aspecto clave en esa democratización de la sociedad, de las instituciones, es el tema de la comunicación y el tema de la educación para los medios, educación en materia de comunicación, educación para la decodificación, comprensión, al mismo tiempo que codificación y producción de mensajes. Si vivimos en la sociedad de la información y de la comunicación, nadie puede plantearse que no sea imprescindible educar para la comunicación como parte de la formación del ciudadano crítico.
Sí, yo pienso además que es necesario educar para la comunicación con competencia para los ciudadanos, puesto que es necesario que los ciudadanos también tengan acceso al discurso social. Es decir, hasta ahora los medios de comunicación de masa, las tecnologías, han sido de uso exclusivo por parte de los grupos de poder, tanto empresas como instituciones. Y ahora es posible que los ciudadanos también tengan esa posibilidad de utilizar las tecnologías, de acceder a ese discurso social a través de la alfabetización audiovisual y a través de la alfabetización digital.
Profesor Tony Cuadrado, en esta cuestión de la educación, la comunicación, ¿es una cuestión reciente o es una cuestión que viene de otras décadas? Y si viene de otras décadas, ¿qué se hacía y cómo se hacía en las décadas anteriores? Y ¿cuál es la tendencia en estos momentos?
Básicamente, yo establecería un punto de inflexión entre un momento y otro, y es a partir de la tecnología digital. Tradicionalmente se ha venido abordando el estudio de los medios y lo que sería de alguna forma la aplicación de los medios de comunicación para la educación desde el punto de vista de la producción de mensajes y desde el punto de vista de la descodificación de los mensajes. Con la llegada de las tecnologías digitales se produce también una participación del receptor como emisor de mensajes. En los últimos 10 años podríamos hablar de la llegada de una tecnología nueva, que sería la web 2.0, que nos va a permitir otro tipo de relación y de comunicación tecnológica. En los últimos años se ha procedido al análisis de los medios de comunicación desde el punto de vista de la recepción de la información. Ahora se produce un cambio radical. El propio alumno y el propio profesor o los propios usuarios pueden generar sus propios mensajes y acceder a un mundo de comunicación de masa a través de la web 2.0.
Sí, estoy perfectamente de acuerdo con Tony, el profesor Tony Cuadrado, en el sentido de que la digitalización ha supuesto la convergencia de medios, ha permitido la convergencia de medios y la posibilidad de que todos seamos, en cierto modo, emisores o productores, posibilidad técnica, luego habrá otros inconvenientes. Entonces sí que creo que ha llegado el momento de abordar un nuevo paradigma en educación para los medios, que desde los 60 ya, sobre todo en entornos anglosajones, se ha centrado en la recepción y en la comprensión de los mensajes y, en el mejor de los casos, en la recepción crítica. Yo creo que habría que dar el salto a la producción responsable o la producción crítica, lo que decíamos antes, en la línea de una participación ciudadana, de una educación de ciudadanos críticos y responsables. Entonces, la educación para los medios hoy día tiene que superar la vieja idea de centrarse en los tradicionales medios de comunicación de prensa, radio y televisión y abordar la producción de mensajes con medios más unipersonales, la recepción de mensajes en todo tipo de medios de pantallas, como puede ser un teléfono móvil, puede ser la televisión, puede ser hasta las vallas publicitarias o todo el impacto visual que vaya recibiendo el individuo, ¿no? Tiene que, por una parte, mantener de los paradigmas tradicionales el espíritu crítico y los enfoques críticos y, por otra, abordar el desafío tecnológico que supone la posibilidad de crear multitud de mensajes.
Profesor Alfonso Gutiérrez, ¿qué aspectos debe abordar una educación en la comunicación para la ciudadanía crítica en esta primera década del siglo XXI?
Yo creo que con la llegada del nuevo siglo hay que replantearse los modelos de educación para los medios o educación en materia de comunicación que han predominado a finales del siglo XX. Y yo creo que un nuevo paradigma de educación para los medios debería tener dos características básicas. En principio, y como primera característica, es la recuperación de los enfoques críticos que predominaron en los 70, los 80 y principios de los 90. Ese enfoque crítico puede perfectamente aplicarse a los nuevos medios, a las nuevas formas de recibir y producir mensajes. Yo creo que ese enfoque crítico se ha visto ensombrecido por la mayor importancia que se ha venido dando a los conocimientos instrumentales y el manejo de las nuevas tecnologías. Y creo que es perfectamente compatible el manejo de nuevas tecnologías en la producción y recepción de mensajes con el espíritu crítico que se utilizaba para el análisis, sobre todo, y para la recepción crítica de los grandes medios de comunicación como son prensa, radio y televisión. Eso por una parte. Y por otra, y precisamente en línea con lo anterior, creo que sería necesario superar dos problemas que se dan actualmente y que están asociados a dos tipos de profesionales. Por una parte, los nostálgicos del mundo audiovisual que no se han montado en el carro de las nuevas tecnologías y siguen defendiendo una educación para los medios centrada en la recepción crítica de cine, radio, televisión, prensa, y no ven las nuevas tecnologías como un rival, y a esto ha contribuido la división en la profesionalización de lo que son los medios de comunicación por una parte y las nuevas tecnologías de la información por otra, léase ordenadores, redes. Y un segundo problema vendría dado por el de otro tipo de profesionales que se entusiasman con todo lo nuevo, con lo tecnológico, y centran la educación para los medios, educación en materia de comunicación o educación para las nuevas tecnologías en lo que es el uso y manejo de dispositivos y programas relacionados sobre todo con Internet, con los ordenadores, y olvidan lo que decíamos antes, el enfoque crítico de que debe predominar si lo que queremos es construir ciudadanos responsables y no simplemente usuarios de nuevas tecnologías y, en definitiva, consumidores de mensajes de los emisores predominantes.
Nosotros, de acuerdo a lo que estás planteando, el estudio debe centrarse en el análisis de los diferentes medios, en la concentración, en la convergencia de medios, en las pantallas, pero observo que esto no es suficiente, porque además de tener diferentes medios en cibercafés, en los hogares, nosotros en la calle estamos inmersos en un mundo de mensajes, en un mundo de imágenes, que de alguna forma podríamos decir que contaminan el medio ambiente, es una forma de contaminación visual. En ese sentido, además de estudiar los medios a los que abordaba el profesor Alfonso Gutiérrez, profesor Tony Cuadrado, ¿qué deberíamos hacer con el medio ambiente en el que estamos inmersos cotidianamente y estamos rodeados e inmersos de imágenes?
Yo creo que los educadores tradicionalmente le hemos prestado mucha atención a los medios de comunicación y especialmente a la televisión en cuanto a sus posibles efectos negativos o en cuanto a su transmisión de contravalores, que de alguna forma en este campo de fuerzas que podríamos denominar que es la educación, pues podrían echar por tierra nuestro trabajo. Además de la televisión, el estudio de la prensa, la radio, el cine, pues también ha sido, digamos, un objeto de estudio, un enfoque importante en el estudio de los medios de comunicación. Sin embargo, desde mi punto de vista, hemos prestado poca atención al espacio público. El espacio público en la actualidad puede ser considerado como un medio de comunicación más, un medio de comunicación que utiliza el lenguaje audiovisual, que utiliza un espacio público las 24 horas del día y que además tiene una característica que lo diferencia del resto de los medios, y es que el acceso a este medio de comunicación masivo es involuntario. Al igual que accedemos a la televisión o a la prensa o a la radio de forma voluntaria, el acceso a la publicidad exterior es involuntario y es impuesto a la ciudadanía. Por lo tanto, es importante hacer una llamada de atención respecto a esta forma de comunicación agresiva que de alguna manera pues se puede identificar con un mensaje comercial o ideológico. Al igual que el resto de los medios combinan programación con publicidad, este medio de comunicación que accede al espacio público exterior utiliza tan solo una programación basada en publicidad o en propaganda.
¿De qué manera o en qué, además de las vallas publicitarias, a qué publicidades o a qué mensajes estamos expuestos en el espacio público, que es el espacio de todos y que es imperceptible para la mayoría de la ciudadanía? O sea, la ciudadanía cree que los mensajes provienen solamente de los medios como la televisión, la radio, internet, la telefonía móvil. Pero esto sí lo tenemos como parte de nuestra geografía. Pero además de las vallas, ¿de qué otra manera se manifiesta esa contaminación visual y qué objetivo pretende esta forma de imposición no perceptible como tal por la ciudadanía?
Yo creo que una de las características de la sobreabundancia de información de la sociedad en la que vivimos es que si antes el individuo tenía que buscar la información, ahora el principal problema, y lo están diciendo en entornos educativos también, no es encontrar la información, sino desarrollar la capacidad de filtrarla, analizarla. Yo creo, y me hago eco de un anuncio que vi en la CNN, donde se decía, usted ya no tiene que buscar la información le busca a usted. Yo creo que la información, como decía también Ramonet, está empezando a ser un problema. Antes la información te daba poder, te daba algo. Hoy día te da el problema de la sobreabundancia y del agobio y de tener que seleccionar. Estamos sometidos a, como digo, contacto constante, impacto visual de marcas comerciales que incluso podemos llevar puestas. Estamos sometidos a publicidad no consciente, porque como decía muy bien Tony, si vimos un anuncio en la tele sabemos que estamos viendo publicidad. Pero voy a poner un ejemplo muy concreto. En multitud de congresos y reuniones vemos el logo de un determinado sistema operativo por ahí danzando en el salvapantallas, o vemos iconos fácilmente identificables y asociables a un determinado producto de una determinada empresa. Y la gente no lo vive como publicidad. Y eso lo estamos consumiendo visualmente en entornos donde tienen mucho cuidado de no incluir marcas comerciales como patrocinadores. Entonces yo creo que la educación para los nuevos medios, para una ciudadanía crítica, la educación para un mundo donde vamos a estar, estamos y vamos a estar aún más sometidos a impactos visuales, sonoros, audiovisuales, multimedia, la educación, digo, debe conllevar una toma de conciencia, el ser conscientes de todo impacto visual y ser conscientes cómo podríamos analizarlo, contrarrestarlo, aceptarlo, lo que creamos oportuno. Como detalle curioso, yo recomendaría a los oyentes o cualquier persona reflexionar o ver la película de Minority Report, donde a una persona que camina por unos pasillos del aeropuerto le va llegando los impactos a su cerebro de publicidad personalizada, porque tiene su perfil almacenado digitalmente en algún sitio, personalizada le va llegando directamente al cerebro, los anuncios te hablan. Yo creo que es un buen ejemplo, no sé si llegaremos. Ahora las vallas publicitarias te habla la imagen, dentro de nada te recibirás un impacto sonoro en tu cerebro, un mensaje sonoro o audiovisual directamente donde más pueda afectarte.
Un camino se divide en el desierto. Lexus. Tu camino, John Anderton, es el menos frecuentado. Un anochecer de diamantes.
¿Sabes buscar luz? Buenas noches.
Pude ser antigua usanza. Centro 24 le ofrece un servicio para la calle.
John Anderton.
Lo que necesitas ahora es una guía.
John Anderton. ¿Estás estresado, John Anderton? Ven con nosotros.
¿Estás estresado, John Anderton? ¿Necesitas unas vacaciones? Ven.
Sí, yo añadiría una reflexión sobre la transformación física de los espacios urbanos que tiene este medio de comunicación masivo, y pondría el ejemplo de una plaza muy conocida por todos y todas, que es la plaza de Piccadilly Circus en Londres, y simplemente comparando alguna imagen de principios del siglo pasado, pues nos daríamos cuenta que ya a mediados del siglo pasado empieza una contaminación visual muy importante que incluso impide la visión de los edificios que hay debajo de los carteles y de las pancartas. Esta transformación de las calles y de los espacios públicos, pues se hace en cualquier lugar, en cualquier momento. Los medios de comunicación, las vallas, los medios de transporte, las vallas, lonas, que incluso llegan a ocupar todo un edificio, los centros de las ciudades, el casco antiguo de las ciudades se convierte en un gran mercado, en un gran escaparate. Estamos transformando las ciudades en escaparates comerciales, en donde todos son reclamos audiovisuales que utilizan mensajes muy impactantes y que de alguna manera pues habría que ser consciente del el efecto que puede causar esto, ¿no? En cuanto a la transformación de la ciudad y en cuanto también a efectos educativos que puedan transmitir consumismo. Estos anuncios, muchos de ellos también utilizan la violencia, utilizan el reclamo del sexo, puesto que compiten en un mercado muy saturado por el espacio.
Además de contar este espacio geográfico, este espacio público que es de la ciudadanía, y que es imperceptible para casi todos, tenemos que los propios ciudadanas y ciudadanos portan muchas veces publicidad y son inconscientes de estos. Muchas de las camisetas o jerseys que usan tienen un logo. Es de alguna manera recuerda a la publicidad que se hacía a principios del siglo XIX, cuando se ponía un cartel en el cuerpo de una persona. Lo que está bien definido es que estas grandes marcas no pagan a los ciudadanos por esa publicidad que realizan, sino todo lo contrario. Los ciudadanos pagan grandes cantidades de dineros por la marca, cuando debería ser un proceso inverso. Desde aquí hacemos una invitación a la ciudadanía a reclamar realmente sus derechos, porque si está siendo objeto de la publicidad debería recibir dinero por ser un medio de publicidad en movimiento. Esta es una cuestión escasamente trabajada en el tema de la contaminación visual, que aborda todos los ámbitos. La contaminación visual puede ser estática o puede estar en movimiento, como señalaba hace un momento. Ahora, en esta situación en la que vivimos, donde se produce una concentración de medios, una convergencia, esta concentración significa que los mensajes están en manos de muy pocas empresas, y aunque tú uses diferentes medios, es el mismo tipo de mensajes, y al mismo tiempo se produce una convergencia de medios, o sea, todos los medios se integran en un solo soporte. ¿Qué papel cumplen las nuevas pantallas y cuáles serían las nuevas pantallas? Alfonso, por favor.
Yo creo que por no ver todo desde un punto de vista pesimista, yo creo que las nuevas redes de comunicación, Internet 2 o cuando sea posible recibir lenguaje audiovisual, documentos audiovisuales con cierta fluidez en el ordenador personal, se va a posibilitar mucho lo que ya está en ciernes, ¿no? La posibilidad de que los individuos crean, participen, lancen sus mensajes. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, la plataforma YouTube, donde la gente se anima a hacer producciones audiovisuales, o los blogs, los wikis, plataformas o entornos en el ciberespacio que invitan a la participación. Y aquí también hay que educar no solo para la producción de mensajes de forma responsable, que tengan un fin social, educativo, o de divertirse, que también es sano, ¿no? Sino que habría que educar para analizar qué pasa con estas plataformas, qué intereses hay detrás de ellas, incluso qué intereses comerciales. El ejemplo de YouTube que he citado es muy importante. Hace un par de meses, YouTube, que nace como una plataforma abierta a todo el que quiera participar, que suena muy bien y muy democrático, resulta que se compra. ¿Cómo se compra? ¿Qué se compra? ¿Un espacio? ¿Un ordenador? Lo compra Google. No, Google lo que ha comprado es un montón de usuarios. Entonces, los ciudadanos que libremente estaban emitiendo sus mensajes como un ejercicio de responsabilidad en algunos casos o de mero entretenimiento en otros, ven cómo sirven de mercancía y son vendidos a alguien que a su vez va a venderlo a los anunciantes, que es Google. Google, ¿por qué compra la plataforma YouTube? Entonces, es un poco triste ver cómo incluso las iniciativas de participación ciudadana se ven fagocitadas por empresas con un claro interés comercial, se ven absorbidas y tu sana intención de compartir se utiliza para vender audiencias, ojos a los distintos anunciantes, ¿no? Entonces, todo este tipo de aspectos yo creo que entrarían en lo que es una nueva educación para los medios. Un paradigma para moverse en entornos del ciberespacio, en los del propio espacio también, por supuesto, con la intención sana de transformar la sociedad para mejor, que no hay que olvidar siempre, no hay que olvidar nunca el fin último de la educación, que comparte también la educación para los medios.
Y ante este panorama que se plantea en este programa, ¿qué podemos hacer en una educación en la comunicación para la ciudadanía crítica ante esta cuestión de las nuevas pantallas como son la telefonía móvil o internet, que concentran y donde convergen todos los medios y donde la futura televisión digital también va a concentrar y va a converger a todos los otros medios? ¿Qué podemos proponer? ¿Algunas sugerencias a la ciudadanía en cuanto a educar en la comunicación?
Yo creo que es educar en la recepción crítica, en la producción responsable, y unido a la producción responsable y enlazando con el tema que nos ocupa, en la ciudadanía crítica. Educar para hacer de la comunicación un medio de mejora de la sociedad y un medio donde cada vez más voces tengan cabida.
Tony Cuadrado, por favor.
Sí, yo creo que esas serían las propuestas. Todo aquello que contribuya a que el ciudadano pueda participar activamente en la sociedad y que además su voz se pueda multiplicar a través de las tecnologías o a través de los medios de masa es realmente importante. En este sentido, hemos visto en los últimos años experiencias desde los movimientos ciudadanos, como son, por ejemplo, pues la contrapublicidad o movimientos antipublicidad, que de alguna manera pues han creado proyectos innovadores. Quizá las nuevas tecnologías van a ofrecer también un amplio abanico de posibilidades, incluso algunas que no conocemos ahora mismo. Pero lo que sí es cierto es que todas estas tecnologías se están utilizando por los niños, las niñas, los jóvenes, se están apropiando de ellas. Y un campo muy interesante de investigación para los expertos sería comprobar qué tipo de efecto tiene en la ciudadanía todo este nuevo campo de comunicación que no está controlado por los grupos de poder, sino que es producción de la propia ciudadanía.
En el fondo yo creo que podemos recuperar los 4 o 5 aspectos básicos de la educación para los medios que se han venido citando siempre, ¿no? Uno con el que hemos empezado el programa. La imagen no es la realidad. Los productos que nos ofrecen los medios son representaciones cuidadosamente elaboradas y con una intención. Esa intención puede ser, que por desgracia no es en la mayor parte de los casos, el ser los más objetivamente posibles a la hora de representar la realidad. Pero esas intenciones, detrás de esa intención de ser objetivo, están los intereses comerciales, intereses ideológicos de muchos grupos que crean esos mensajes. Eso el individuo lo tiene que tener presente siempre, siempre en este mundo que se enfrenta a un montón de productos mediáticos, de información. Y eso lo tiene que tener en cuenta también a la hora de producir él, de entrar en entornos de producción, de participación y en definitiva, de creación de ciudadanía, que la imagen no es la realidad, que las audiencias participan en la recepción de los mensajes, que las audiencias pueden ser los productos, como hemos dicho antes, que se compran y se venden, y que detrás de todo hay unos intereses comerciales, dado que vivimos en una sociedad neocapitalista, o capitalista, o neoliberal, como queramos decir, donde el dinero es el máximo poder, y eso tiñe la educación, y tiñe la educación para los medios, y tiñe los intereses de los propios medios. Yo creo que con esos armas básicas nos podemos enfrentar a los actuales y a los futuros medios para disfrutar de sus mensajes, no necesariamente para defendernos siempre, disfrutar de sus mensajes y contribuir a la creación de mensajes nuevos y alternativos.
En este programa hemos abordado cuestiones vinculadas a la comunicación, la educación, la ciudadanía crítica. Y agradecemos a los profesores Alfonso Gutiérrez, catedrático de la Escuela de Magisterio de Segovia, y al profesor Tony Cuadrado, que es profesor del Máster en Tecnologías Integradas de Sociedad del Conocimiento de la UNED, estar con nosotros en este programa, en este debate, que podríamos continuar en otros muchos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
El análisis de los mensajes audiovisuales y multimedia y la producción de mensajes por parte de las personas más jóvenes contribuirán a la formación de personas más activas, más críticas, comunicativamente más competentes y, por consiguiente, más libres. Son algunas de las cuestiones sobre las que esta mañana han reflexionado los profesores Roberto Aparici, Alfonso Gutiérrez y Antonio Cuadrado. Muchas gracias a los tres y hasta otra ocasión. Nosotros tenemos que despedirnos ya hasta la semana que viene, que volveremos a acompañarlos a través de Radio 3. Les esperamos el miércoles. Ahora no se marchen porque llega Revista de Informática.